El coloquio recientemente celebrado en Madrid entre González y el diputado socialista Eduardo Madina, candidato que disputó la Secretaría General del partido a Sánchez en las primarias de 2014, sirvió para hacer un repaso de los problemas políticos más importantes por los que atraviesa nuestro país, derivas que están provocando un grave desgaste de nuestro sistema democrático. Con su habitual fuerza persuasiva, Felipe González insistió en que la Constitución está siendo atacada de una forma despiadada e irracional. González calificó a nuestra Carta Magna como la mejor de todas las habidas en la historia de España y volvió a poner en evidencia la contradicción de la amnistía, la impunidad de los partidos independentistas, el acoso a los jueces y el cuestionamiento de la independencia judicial con el espíritu y la letra de la Constitución. También destacó la ejemplaridad del rey Felipe VI en sus intervenciones, como en el reciente discurso de Navidad. Ante la gravedad de la situación, existe una responsabilidad compartida que interpela a varias generaciones de españoles a favor de un gran acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE, que suman los 210 diputados necesarios para las reformas imprescindibles como la del Senado. Un acuerdo basado en el consenso y no en los muros, que también impulsan destacados históricos del socialismo español, alarmados por la deriva populista de su partido.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Cómo llevan ustedes el amanecer? ¿Cómo es? Bueno, el amanecer. No ha amanecido, esto está más de noche que el agujero, bueno, no quiero especificar ningún tipo de cueva, pero negro. Ya se hará de día, y qué pasará cuando se haga de día, que tampoco va a tardar mucho en alguna zona. Pues que el viento, la lluvia va a ser la tónica de este jueves. Hay 13 comunidades que van a estar en alerta por la borrasca Irene. Las zonas que más van a notar la racha de viento van a ser el oeste peninsular y Baleares. En cuanto a las lluvias, va a llover en toda España, salvo en la costa mediterránea y en Baleares. Temperaturas que bajan en el norte de la península se mantienen estables en el resto del país. Es una constante que a lo largo de estos días hablemos de la sequía. Porque está lloviendo, los días te asomas y ayer era un día lluvioso en buena parte de España. Pero la sequía sigue con nosotros, tanto es así, hasta qué punto que la vicepresidenta Teresa Rivera ya no descarta lo que hasta ahora era impensable para la izquierda. Un pequeño trasvase del Ebro. ¿Cómo? ¿Un pequeño trasvase del Ebro? Sí, sí. Pero a Cataluña. El trasvase del Ebro, aquel trasvase del Ebro, el plan hidrológico nacional, que el Ebro ayudara al levante español a superar momentos tan delicados como el que pasó, etcétera, etcétera, y que se truncó en cuanto llegó Rodríguez Zapatero, porque la primera exigencia que le hizo Carlos Rovira fue el agua del Ebro para nadie, solo para nosotros. Bueno, pues ese agua del Ebro es la que se trasvasaría a parte de Cataluña, que ciertamente está muy mal, y además pues parece incluso razonable que eso sea así. Si en el área metropolitana de Barcelona empiezan a estar a dos velas en cuestión de agua, yo no, desde luego no seré el que niegue la conveniencia de ese trasvase. Pero vamos a ver todos los apologetas del ecologismo, los que nos bombardearon diciendo que quitar una sola gota de agua del Ebro era un drama, acabaría con el río, con el delta, y bueno, ¿qué van a decir ahora? Pero al final, el tiempo acaba poniendo en evidencia todas las demagogias políticas habidas y por haber, todas. Bueno, también se ha llegado a un acuerdo, al estilo del acuerdo de Doñana, con Teresa Rivera, para proteger el Mar Menor. Que cuando se deja demagogia y tacticismo político, los acuerdos, en fin, se vuelven posibles. Luego, si quieres, hablamos del Mar Menor. Hay dos cosas, varias cosas, hombre. Una, de fondo, que ahí está, sigue la negociación para ver si se aclaran qué quería decir la transferencia de inmigración. Ayer se reunieron, se dijeron cosas, pero han callado lo que han negociado. En el Congreso se vieron y salieron diciendo, no os vamos a contar nada. ¿Por qué? Porque no lo saben. Porque no saben lo que han firmado. Porque no saben lo que van a hacer. Porque seguramente no saben lo que quieren. Porque no saben cómo lo van a articular. Por eso, tanto misterio y guardar y decir, no os vamos a contar nada hasta que esto esté arreglado. Claro, no saben, yo sé que no tienen nada que contar. Segundo, el asunto seguramente trascendental mediante el cual los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso han dado la razón a los que dicen que la ley de amnistía es inconstitucional. La amnistía es inconstitucional. O sea, al PSOE de antes del 23J. No al PSOE de después del 23J. De eso hablamos ahora. Y de la presencia, del endomingado Pedro Sánchez en Davos, en el foro de Davos, donde soltó un exordio sobre la, que en realidad era una apología del intervencionismo, que es de los de ruborizar. Además, en contraste precisamente con Javier Milei, el presidente argentino, que advirtió de los peligros de las sociedades que se dejan llevar por el socialismo camino de la pobreza. La apología del intervencionismo que hizo Sánchez no vino a decir, como la vieja socialdemocracia, que el Estado es el que acude con el trabajo o la labor del equilibrio a una vez conseguido por el capitalismo el margen nuevo de riqueza, a repartirlo, a asegurar que no haya sectores que queden desvencijados o descolgados de ese beneficio al que hace partícipe a toda la sociedad. No, esa es la vieja socialdemocracia que ya murió y que hoy en día, bueno, ahí ya ven ustedes cómo anda la socialdemocracia en el mundo. Infestada por el populismo, ha acabado en los regímenes que ha acabado. Y allá donde no ha llegado el populismo o el populismo no ha cultivado, bueno, los partidos de izquierda, los partidos socialistas se han volatilizado. Bueno, no, lo que decía Sánchez es que el Estado tiene que ser un autor muy activo de la economía. Es esta suerte de añoranza húmeda de la economía planificada. ¿Eh? Contra la primacía de la iniciativa privada. Sí, esto si lo hubiera firmado el cuentista infinito de Thomas Piketty, el economista francés, que es el que pone a todos estos a 100, pues me lo hubiera creído perfectamente. Es decir, un Estado tutelar que es activo en sectores como telecomunicación o defensa, y aún más en el papel de estrangulador de empresas a las que no deja ni respirar, es lo que fue a proponer a Davos este sin sustancia. Que luego cree que cuando aplauden a otros, la Moncloa cree que es que le aplauden a él. Luego le contaré ese pasaje. Pero ya les digo, hoy lo fundamental es que los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso han dado la razón a aquel PSOE que decía que una amnistía a los golpistas sería claramente inconstitucional. Ese PSOE cambió el 23J. Al de después del 23 de julio no le han dado la razón. Ahora se lo contamos, Ángela.
Herrera en COPE.
Hablamos también del último barómetro del CIS que sitúa al PSOE en primera posición, adelantando al Partido Popular en 2 puntos. Y el presidente del CIS, Félix Tezanos, asegura que lo que falla en el PP es su líder. Lo ha dicho en Radio Nacional.
Desde el punto de vista del conjunto de la población, a Núñez Feijóo ahora solo le apoyan el 16,5%, que eso supone un 25,4% del total de los que dan opinión. Es decir, que está varios puntos por detrás de la intención de voto del PP. El PP está fuerte. El PP está en 32%. En comparación a Pedro Sánchez, le prefieren ahora como presidente de gobierno el 46,7% de la población, más que al PSOE.
Un dato también para reflexionar y que demuestra que hacen falta políticas urgentes para fomentar la natalidad. En España han nacido por primera vez menos de 300.000 niños en los 11 primeros meses de 2023. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. A todo esto ha sido detenido un presunto colaborador del atentado contra Alejo Vidal Cuadras cuando intentaba entrar en Colombia. Se trata del venezolano Greg Oliver Higuera Marcano. Las autoridades españolas le atribuyen la preparación del ataque del pasado mes de noviembre. Y continúa la marejada política y social en Ecuador. El fiscal César Suárez ha sido asesinado en Guayaquil. Lo han matado mientras conducía. Tenía a su cargo casos de narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada. De hecho, estaba investigando el asalto al canal de televisión que tuvo lugar hace justo una semana. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, dice que van a seguir firmes contra la delincuencia organizada.
Contra la delincuencia organizada transnacional en Guayas, voy a ser enfática. Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas, no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana.
Bueno, y en el partidazo de COPE tenemos a Carlos Alcaraz en pista en su segundo partido en el Abierto de Australia. Vamos con eso, Bruno Casar, buenos días.
Hola, buenos días, Ángela. Ha tenido que esperar y hacer tiempo Carlitos Alcaraz para saltar a pista, pero el murciano ya se está enfrentando al italiano Sonego Melbourne Ángel García.
Sí, la lluvia y el partido anterior, que se ha atrasado más de la cuenta, han retrasado este segundo partido de Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia, y de momento acaba de empezar 19 minutos y hay los primeros problemas porque Carlos Alcaraz está perdiendo 1-2 en el primer set, 0-30 para Lorenzo Sonego, para el italiano, que tiene 26 años, que es el número 46 del mundo y que ha perdido o ha ganado Alcaraz la única vez que se han enfrentado. También salta a pista ahora Alejandro Davidovich ante Nuno Borges.
Gracias, Ángel. En la Copa del Rey sumamos otros 3 equipos para los cuartos de final: Valencia 1, Celta 3, Osasuna 0, Real Sociedad 2 y Girona 3, Rayo Vallecano 1. Por tanto, Celta, Real Sociedad y Girona se suman a Sevilla, Athletic Club y Mallorca para ese sorteo de cuartos que va a ser el viernes. Hoy ponemos los 2 últimos billetes en juego a las 7:30, Unionistas de Salamanca, Fútbol Club Barcelona; a las 9:30, Derbi madrileño, Atlético de Madrid, Real Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos con la que seguramente ha sido la mejor noticia de las últimas horas. España vuelve a ser un año más líder en el ranking mundial de trasplante de órganos.
Yo tengo mi héroe que me salvó la vida. Cuando voy en el metro y miro a gente a mi alrededor, digo, puede ser esa persona. Esta es la gratitud que tengo yo hacia ese momento que dijo sí a la donación, que yo qué le puedo decir.
Pues como dice Amparo, ¿qué se le puede decir a la persona que dona? Que solo el año pasado ayudó a que se realizaran casi 6.000 trasplantes de órganos en España, que volviéramos a batir récord con 16 trasplantes al día, un incremento del 9% respecto a 2022. Así que lo primero seguramente sería darles las gracias, pero es que también las personas que reciben esos órganos o familiares de donantes también tienen mucho que agradecer. Ana es una de ellas. En su caso, cedió los órganos de su madre cuando murió.
Que a pesar de lo mal que se pasa, ¿no?, por la pérdida de un familiar, este proceso te ayuda en el proceso de duelo. No te queda un sabor tan amargo, ¿no? Ha sido una muerte que ha dado vida. Que te digan que tu familiar va a morir es muy duro, pero que te digan necesitas un órgano, yo eso no me lo quiero ni plantear. ¿Cómo tiene que ser eso, no? Tiene que ser muy duro. Que dices que va a pasar conmigo, que tiene que ser muy difícil, ¿eh?
32 años lleva España siendo líder mundial en trasplantes de órganos y mejorando cada año. Gracias, además de a la generosidad de los donantes, al engranaje perfecto que va desde que se extrae un órgano hasta que salva la vida de una persona que puede estar a veces a decenas de kilómetros. Órganos que salen de una persona que acaba de fallecer, pero también de personas que donan en vida y que han aumentado en el último año. 435 que el año pasado donaron uno de sus riñones o parte de su hígado.
No nos gusta utilizar el término donante, completamente altruista, porque todas las donaciones son altruistas, pero aquí hablamos del altruismo en su máxima expresión. Hablamos de personas que deciden donar en vida un riñón a un desconocido, alguien que no conocen y alguien que jamás tendrán la oportunidad de conocer.
La directora general de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez Gil, ha señalado además que han aumentado todos los tipos de trasplantes, especialmente los de riñón, hígado y pulmón. Buenos datos además que se extienden en toda España.
Todas y cada una de las comunidades autónomas se encontrarían en los primeros puestos en cualquier ranking internacional. Tienen un programa extraordinariamente potente en materia de donación. Pero es justo destacar aquellas comunidades autónomas que están realizando una labor extraordinaria. Cantabria vuelve a liderar el ranking de donación de personas fallecidas, ya lo lleva haciendo desde el año 2015, con 74,1 donantes por millón de habitantes, una tasa imposible de imaginar para la mayor parte de los países del mundo.
Y todo esto, estos buenos datos, pues sirven también para dar esperanza a aquellos que están esperando un trasplante.
Tengo que esperar que alguien fallezca para que yo siga vivo, porque esto no es un riñón que te pueda un familiar y seguir con una vida, sino que esto es una cosa que depende de la solidaridad extrema ya de una familia. Es que esto se le pide a una familia en el peor momento en el que se le puede pedir algo.
Julián ha vivido ese momento, esa espera hasta que suena el teléfono y te dicen que en su caso el corazón que necesitas está disponible. Él es un militar retirado que contrajo una infección cuando estaba destinado en Somalia. Primero le dijeron que era una bronquitis, pero al final le diagnosticaron una miocarditis. La infección le había dilatado el corazón. De eso hace 8 años. Ahora sus 51 está hasta mejor que antes, dice.
Tengo una vida ahora mismo más activa que cuando estaba trabajando de militar. Hago deporte todos los días, me hago andando mis 12 kilómetros, cojo la moto todos los fines de semana. Hace poco he dado la vuelta a Andalucía en moto en una semanita. Hace 4 años me hice un ultramaratón de 50 kilómetros. Vamos, que te da esto para hacer una vida chula.
Son las historias, algunas de las que hacen posible esas cifras de récord en trasplante de órganos, que nos convierten en líderes mundiales y que nos hacen también sentirnos muy orgullosos de nuestro país. Hoy volvemos a hablar también del aeropuerto de Madrid-Barajas, en concreto de la sala de asilo donde siguen hacinados cientos de inmigrantes. Allí han llegado a haber casi 400, pero Interior ha empezado a trasladarlos después de la polémica que se ha levantado por la fuga de 26 de ellos. Algunos se escaparon, como contamos en COPE, haciendo un butrón, un agujero en el techo del servicio de hombres de la sala 4, que es la que está más colapsada. Algunos incluso salieron después corriendo por las pistas del aeropuerto, poniendo en peligro sus vidas y también las del resto. A partir de ahí descubrimos que en unas instalaciones donde caben 40 personas hay cientos de inmigrantes que esperan una solución, algunos de ellos niños, y que además están en unas condiciones pésimas, con chinches y con cucarachas. Es entonces cuando el gobierno ha empezado a tomar medidas con ese traslado de parte de los que están allí al centro de internamiento de extranjeros de Aluche, en Madrid. Pero cada ingreso necesita la autorización de un juez y eso está complicando el proceso. Desde el sindicato de policía Jupol, Aarón Guerrero dice que esto no es más que un parche. Lo que hace falta, dice, son más policías.
En este momento, en el aeropuerto de Madrid-Barajas, hay una falta de personal de en torno a 150 policías. Únicamente 2 o 3 policías están haciendo custodia a más de 300 personas en algunos casos.
Así que la situación sigue siendo todavía pues muy complicada, para empezar porque no se sabe nada de los 23 marroquíes que huyeron y que siguen en paradero desconocido. Pero es que además, según ha podido saber la cadena COPE, se ha producido otro intento de fuga en la tarde del martes con otro butrón. A todo esto, la semana que viene gobierno y agentes sociales empiezan a hablar sobre el futuro de la jornada laboral para reducir las horas que dedicamos a trabajar sin cobrar menos. Esa es al menos la intención del Ministerio de Trabajo, que quiere establecer 38 horas y media semanales este año, 37 y media el que viene, hasta llegar a las 32 en 10 años, que allá por el 2034 no trabajemos más de 6 horas y media al día. Se va a hablar además de la reforma del control horario, ese sistema que se aprobó en 2019 para que todos ficháramos en el trabajo y así poder controlar cuántas horas trabajamos y trabajamos más de lo que marca nuestro contrato. Trabajo dice que el sistema que se aprobó es flojo, lo aprobó el primer gobierno de Pedro Sánchez, el que no estaba en coalición, y que no refleja bien las horas trabajadas. Son los compromisos anunciados por Yolanda Díaz el mismo día que firmaba con los sindicatos la subida del salario mínimo, 1.134 euros brutos al mes en 14 pagas y desde este mes de enero. Es un 5% más de lo que cobran ahora unos 2 millones y medio de trabajadores en España.
Subir el salario mínimo, subir los salarios en general, mejora la vida de la gente trabajadora, pero como digo, mejora e impulsa la economía.
Salarios que tienen que subir y sueldos que tienen que bajar, porque el otro debate que abre Yolanda Díaz es el de revisar lo que cobran los directivos de las grandes empresas españolas.
Hablamos del SMI, del salario de las personas más necesitadas, pero tendremos que tener un debate en nuestro país sobre los salarios, elevadísimos salarios de muchos miembros de la dirigencia empresarial de nuestro país. De esto sí que también toca que hablemos en nuestro país.
La COE, como saben, se ha quedado fuera del acuerdo del salario mínimo. Su presidente, Antonio Garamendi, estuvo ayer aquí en Herrera en COPE, denunció el desprecio del gobierno al diálogo social, además de las dudas que dice siembra con algunas de sus propuestas.
Es un error, lo han cometido y claro, y yo creo que tiene otra otro elemento que encima, y es que hace una semana no nos han dicho, y que sepas que encima la semana que viene te voy a reducir la jornada. Bueno, pues fenomenal, es decir, inseguridad jurídica y a ver quién en estos momentos, lo digo con toda sinceridad, contrata o sube o firma un convenio o firma algo cuando no sabe qué está haciendo el gobierno.
En cualquier caso, esa reducción de la jornada laboral ya está encima de la mesa. Lo que sigue sin fecha es la reforma del sistema del subsidio por desempleo, el único decreto que la semana pasada no consiguió sacar adelante el gobierno. Sin salirnos de la economía, una buena noticia que nos dio ayer la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, una probable bajada de tipos de interés en verano. Están ahora al 4.5% y eso se traduciría, por ejemplo, en hipotecas más baratas, aunque todavía, dice Lagarde, hay que ir con pies de plomo.
No ayuda a nuestra lucha contra la inflación si la anticipación es tal que son demasiado altas en comparación con lo que es probable que suceda. Estamos en el camino correcto, estamos dirigidos hacia el 2%, pero hasta que no estemos seguros de que ese 2% es sostenible a medio plazo y tenemos los datos que lo respaldan, no voy a gritar victoria, no aún.
No se puede cantar victoria, sobre todo en medio de un contexto internacional tan convulso como el que tenemos ahora, porque a la guerra de Ucrania hemos sumado la crisis en Oriente Próximo.
Mira, el norte de Gaza, ya más o menos, está limpio de terrorismo. Pero bueno, es que tienen 700 kilómetros de túneles. Todavía estamos luchando en el sur. Pero lo que va a pasar es que, en cuanto el tiempo se ponga un poquito mejor, va a haber guerra con Hezbollah. Todo el mundo está esperando el verano. Irán está sentado y viendo como todos sus proxies están luchando. Irán es el Hitler de hoy. Ellos están responsables de todo.
Es el resumen que le ha hecho esta noche a Ángel Expósito en La Linterna la vicealcaldesa de Jerusalén. En las últimas horas, la buena noticia es que han entrado ya ayuda para los civiles que siguen en Gaza y los medicamentos a los rehenes israelíes, aunque la mala es que los bombardeos no terminan. 163 personas han muerto en las últimas 24 horas solo allí en Gaza. Seguimos en Herrera en COPE, está aquí ya Carlos Herrera.
Vamos, pero me he ido. Y está aquí también Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Bueno, vamos a meter la pata debidamente.
Pues mira, hoy vengo con un dato que me ha llamado poderosamente la atención. Tú sabes, Herrera, cómo va a ser el mundo dentro de 250 millones de años, que ya son años, o eres de los que, como yo, no se acuerdan ni de lo que hizo ayer.
Más bien de lo segundo.
Sí, yo también. Bueno, pues afortunadamente hay gente un poco más previsora que tú y que yo, y que muchos de los que nos oyen. Se llaman científicos, claro, y han respondido a esa inquietante pregunta. La Tierra, agárrate, volverá a estar unida, ¿eh? Con casi un único continente que tiene hasta varios nombres provisionales. En esto sí que son mejorables, lo mismo puedes meter tu mano, porque el que más fortuna tiene es Pangea. Ese es el nombre del supercontinente, en fin, que creado por la agrupación de los continentes actuales, que por lo visto, según los que saben, van a estar como movidos a empujones por las platas tectónicas hasta que se vuelvan a juntar. No me digan que no es maravilloso, ¿eh? Mientras en España hay quien se empeña en separarse, la naturaleza tiende a reunirnos a todos. ¿verdad que suena todavía más absurdo escuchar a personas como Arnaldo Otegi hablando de ruptura y amenazando a Sánchez?
España es un Estado plurinacional. Yo estoy confiado en que esto se haga. Si no se hace, va a tener dificultades la legislatura. Es decir, el PSOE haría mal en pensar como la alternativa es peor. Bueno, aquí dejamos las cosas como están y seguimos otros 4 años, porque eso generaría problemas, yo creo.
Esto lo dijo Otegi Herrera hace solo unos días para contestar a eso de que con la amnistía y demás pues se pacificaba España. Yo lo que digo es, miren, señores, Puigdemont, Otegi y compañía, somos una gota en la inmensidad del océano, y si atienden a la ciencia, no solo no se van a ir a ningún lado, sino que van a tener vecinos nuevos. Porque en esta recreación de Pangea del futuro de la Tierra, ¿sabes, Herrera, qué países vamos a estar más pegados que tú mismo a tu bigote?
A ver.
Pues mira, seguiremos muy pegados a Portugal y no te vas a librar de Francia. Pero también estaremos con Italia, con Argelia, con Túnez y con Marruecos, puerta con puerta, ¿eh? Pero pegaditos, pegaditos, como si estuviésemos bailando un vals. Se espera que para dentro de 250 millones de años no esté Sánchez en el gobierno. Bueno, habrá que verlo, ¿eh? Pero como lo esté, la negociación sobre las competencias de inmigración va a ser, como dicen los clásicos, de miccionar y de
y
no,
no echar gota. Eso es. Ta, 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 ta. Ahora, damas y caballeros, noticias 6:30 de la mañana.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Noticia de última hora. Nos llega una
Exclusiva. Las pastillas Emser con sales minerales de origen natural protegen tu voz y cuidan tu garganta. De venta en farmacias y para farmacias.
¡Emser!
A partir de 3 años, cumple con la normativa de productos sanitarios. Ver efectos secundarios o contraindicaciones en emser.eu.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a Starresa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Lucía, la reina del true crime. 8 a.m. La mejor hora para ir escuchando crímenes de camino al trabajo. Para relajarse, más true crime. Nunca hay suficiente para Lucía.
Pues para ella, una Teca. Hay un SEAT que lleva tu nombre, porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
La Cumbre Mundial del Clima ha aportado una conclusión clara. Las energías fósiles están de retirada.
Iberdrola, un líder mundial en energías renovables. Invirtiendo 12.000 millones de euros al año por un futuro más sostenible. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Sí, papá?
Hija, Yastel nos ha mejorado la tarifa.
¿Otra vez? ¿La fibra?
Sí, y los gigas.
Pero papá, que a mis amigos no se la han mejorado.
Lo siento, hija, es que somos de Yastel.
¿Pero qué quieres? ¿Que mole más todavía? ¡Más!
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Abrid los ojos.
¿Dónde estamos?
En mi pueblo.
Pero si es precioso, tú siempre decías que era muy feo.
Siempre decías eso.
¿Ahora es bonito? ¿Desde cuándo?
Cuando pensé que podía ser bonito.
Sí, hombre. ¿Qué tú piensas que tu pueblo puede ser bonito? ¿Y ocurre?
Este viernes 26 de enero, Euromillones sortea un bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Soy Manel de Carglass. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes. Todos los domingos, desde hace 20 años, visita la residencia de mayores de Tomelloso. A pesar de que no tiene a ningún familiar interno.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, damas y caballeros, ya es jueves, es 18 de enero del 2024. Va a seguir la lluvia, va a seguir el viento, que estos días, durante esta semana, nos han regalado agua. Que, bueno, mejor que llegue que no llegue. La semana que viene, sin embargo, parece que va a ser bastante más seca. Mañana iremos a Maldonado. Bueno, le decía yo, entre las muchas cosas de hoy, de este panorama que nos coloca a Sánchez en Davos a jugar al estadista omnipresente y omnipotente, que quiere hacer hasta de empresario. En este panorama que nos lleva a las conversaciones entre Junts y el PSOE, conversaciones de las que no sueltan ni una palabra, acerca de un asunto tan importante como la inmigración, las competencias, las transferencias, etcétera, etcétera, seguramente porque no saben ellos ni lo que han firmado. También la ley de amnistía es uno de los puntos neurálgicos de la información del día. Ya le decía antes que había que felicitar al PSOE y al gobierno porque los letrados de la Comisión de Justicia les han dado la razón. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Que los letrados de la Comisión de Justicia le han dado la razón al PSOE y al gobierno en el asunto de la ley de amnistía? Sí, sí. Pero al PSOE del antes del 23 de julio. El que decía que una amnistía a los golpistas y malversadores del 1 de octubre sería claramente inconstitucional. Permítanme ustedes este jueguecito de Mister Ara. ¿Vas a venir con misteritos por la mañana, Herrera? No, pero le dio la razón a quien decía, con razón anteriormente, que no era constitucional. Cosa que cambió el 23 de julio, cuando Sánchez necesitó los votos de aquellos que precisaban ser amnistiados o querían ser amnistiados. Y entonces la ley de amnistía, milagro, ¡plaf!, se transformó en algo perfectamente constitucional. Al PSOE de después del 23 de julio no hay que darle la enhorabuena porque ese no le han dado la razón, al contrario, le han dejado con el culo al aire. Al igual que ha quedado en evidencia el señor Galindo, este esclavo, siervo, amigo, Fernando Galindo, al que Francina Armengol colocó de letrado mayor únicamente para que hiciera la vista gorda y dejara tramitar la ley de impunidad judicial, la ley de amnistía, quitando del medio además al letrado más crítico con la amnistía. Este ha ido ahí a barrer, a hacer el trabajo sucio, es un mandado y hará lo que le manden. Porque es de la cuerda y está en ello. Bueno, pues aún así, por más que los socialistas practican la más absoluta opacidad, al final los informes preceptivos se abren paso. Y el que ha redactado este grupo de letrados de la Comisión de Justicia del Congreso viene a decir lo contrario de lo que dice el actual PSOE y lo mismo que decía el PSOE de antes. Es decir, teniendo en cuenta que las Cortes no deberían meterse en la aprobación de una amnistía, porque las Cortes Constituyentes rechazaron en la transición hasta dos enmiendas que pedían meter la amnistía en la Constitución, teniendo en cuenta que la propia Constitución española rechaza expresamente los indultos generales, pues una amnistía como la que está tramitando el sanchismo debería ser articulada como reforma constitucional. Yo les digo, es algo seguramente que habría puesto muy contento a Pedro Sánchez, al de antes, de las elecciones generales, porque es justo lo que decía. Pero ahora ya no. Ahora lo que tenemos es a un gobierno que, aprovechando que ese informe no es vinculante, pues lógicamente va a hacer con él lo que ustedes ya se imaginan que ha hecho con otros: meterlo en un cajón, tirarlo a la papelera, utilizarlo de papel higiénico, bueno, para envolver el bocadillo, el de atún, el que deja buenas manchas de aceite, lo que sea. De hecho, la propia Francina Armengol, en otro exceso de su cargo, como presidenta del Congreso, se las apañó para retener ese informe incómodo para el gobierno durante 6 días. Es decir, el tiempo justo para que se presentaran las enmiendas parciales. Con lo cual tenemos a un gobierno que, a través de la presidenta del Congreso, que ha colocado ahí de correa de transmisión, hurta información a los legisladores. Bueno, supongo que esto no le supone a usted ninguna sorpresa a esta hora de la mañana. Ya vamos, que me digas estas cosas entra dentro de lo normal. Y es así. Algún optimista habrá que dirá, bueno, si la amnistía es un acto tan claro de prevaricación política, ya lo parará el Constitucional. Ay, alma cántaro. Ay, alma cántaro. Me voy a ahorrar una carcajada sardónica, pero lo dudo mucho. Y lo dudo mucho porque estoy plenamente convencido que esta ley de la amnistía, ley de impunidad judicial, ha sido supervisada y en alguna de sus partes redactadas hasta por el propio Cándido Conde Pumpido. Miren, la prosa jurídica, entre los top de los top, compañeros acostumbrados a trabajar junto durante años, se la conocen unos a otros perfectamente. Y yo he podido hablar con jueces y además altas magistraturas de la judicatura que han sido capaces de señalarme este párrafo, este y este son de Cándido. Por cómo están escritos, por cómo están redactados, por el sentido que impulsan, por la idea que venden, etcétera, etcétera. Bueno, pues, si eso ha sido así, y estando el Constitucional como está, ¿qué va a hacer el Constitucional cuando le llegue la ley de amnistía? Pues 7-4. Se toca a rebato y la gente hace lo que tenga que hacer. Ayer el Constitucional volvió a hacer por segundo día consecutivo de Tribunal de Casación del Supremo. Es el gran deseo del sanchismo: controlar el Supremo. Y si no, desautorizarlo todo lo posible. Ayer no fue a cuenta de Alberto Rodríguez, ayer fue a cuenta de Arnaldo Otegi, de este hombre de paz, ¿no? La cuestión, ¿cuál era? Bueno, el escuadrón de Pumpido ha revocado la decisión del Supremo de repetir el juicio a Otegi por el caso Bateragune, es decir, por el intento de reconstruir Batasuna tras su ilegalización. No ha supuesto ninguna sorpresa, pero es la segunda. Ahora aquí a lo que estamos es a la espera de cuál será la tercera. Esta es una de las informaciones del día, pero hay más. Ángela, ¿cuáles son?
Herrera en COPE.
Por ejemplo, que hoy declaran ante el juez tres de los detenidos el martes en la operación antiyihadista de Mérida y Barcelona, mientras sigue la investigación para esclarecer si preparaban un atentado en España. Mañana el que declara es el cuarto arrestado que está en la cárcel, aunque no por delitos terroristas. Ayer registraron su celda. Vamos con ese récord que han vuelto a marcar los trasplantes en España. El año pasado se realizaron de media 16 al día, casi 6.000 en todo el 2023, lo que nos mantiene como líderes mundiales desde hace 32 años. Julián hace 8 que recibió un corazón nuevo.
Tengo una vida ahora mismo más activa que cuando estaba trabajando de militar. Hago deporte todos los días, me hago andando mis 12 kilómetros, cojo la moto todos los fines de semana. Hace poco he dado la vuelta a Andalucía en moto en una semanita. Hace 4 años me hice un ultramaratón de 50 kilómetros. Vamos, que te da esto para hacer una vida chula.
Y en Oriente Próximo, Qatar informa de que ya han entrado en la franja de Gaza los medicamentos para los gazatíes y los rehenes israelíes, mientras Israel y Hezbollah intercambian ataques al sur del Líbano. Otro de los puntos calientes es el Mar Rojo. Esta madrugada, los hutíes han informado de un nuevo ataque a un barco estadounidense en el Golfo de Adén, frente a las costas de Yemen. Estados Unidos, por su parte, ha respondido bombardeando zonas dominadas por los rebeldes hutíes. Y en el partidazo de COPE tenemos en pista a dos españoles en el Abierto de Australia, Bruno Casar.
Segundo partido en este Abierto de Australia para Carlos Alcaraz y para Alejandro Davidovich. ¿Cómo les va a los dos españoles? Melbourne, Ángel García.
Pues de momento muy bien para Carlitos Alcaraz, que le ha roto el servicio en el juego anterior al italiano Sonego y está sacando para ganar el primer set, 5-4 y 15-0 para Carlitos, mientras que en la pista número 3 Davidovich está empate a 3 en el primer set ante el portugués Borges.
Gracias, Ángel. Mientras tanto, esta tarde ponemos fin a los octavos de final de la Copa del Rey a las 7:30, Unionistas de Salamanca, Fútbol Club Barcelona a las 9:30, turno para el Atlético de Madrid, Real Madrid. De anoche anotamos el Valencia 1, Celta 3, Osasuna 0, Real Sociedad 2 y Girona 3, Rayo Vallecano 1, por lo que para el sorteo de cuartos del viernes, a falta de dos billetes, tenemos a Sevilla, Athletic de Bilbao, Mallorca, Celta, Real Sociedad y Girona.
56 niños se quedaron huérfanos el pasado año en España, víctimas de la violencia machista. Es el dato más alto desde que hay registros. El último informe COPE se adentra en la realidad de esos menores que tienen que rehacer su vida con otros familiares. Sefi García.
Almudena tenía 22 años cuando su hermana fue asesinada por su marido. Sus tres sobrinos se fueron a vivir con ella y con la abuela. La pequeñita tenía 5 meses y sus hermanos 3 y 2 años. No hubo que explicarles nada.
Porque lo vieron todo. Entonces fueron ellos los que nos lo contaron a nosotras. Lo que vieron y cómo supieron contarlo, interpretarlo, porque era muy pequeño.
Fue hace 15 años y se topó con un muro de silencio institucional, ni ayuda psicológica para los pequeños, ni información sobre los trámites y las ayudas económicas. Desde 2019 la pensión de Ofanda se ha extendido a todos los menores víctimas, pero no supera los 800 euros. El apoyo de las comunidades es desigual y sigue sin haber una figura que guíe en el mare magnum burocrático que se desencadena tras la tragedia. Joaquín García es del Fondo de Becas Soledad Cazorla.
Se abre una situación de tremenda vulnerabilidad y desamparo en un momento en el que el dolor es terrible.
En la última década, la violencia machista ha dejado más de 817 huérfanos entre mayores y menores de edad. Son las víctimas invisibles.
En las últimas horas ha sido detenido en Colombia un presunto implicado en el intento del asesinato de Alejo Vidal Cuadras. Está relacionado con la compra de la moto en la que huyó el autor material del disparo, Juan Baño.
El venezolano Greg Oliver Higuera Marcano se encuentra detenido en Colombia, pendiente de su entrega a España. Fue detectado por Migraciones cuando pretendía entrar en el país con alerta roja de Interpol por terrorismo. Lo dice así el mensaje en Twitter del Departamento de Migraciones de aquel país. Es el cuarto detenido por el intento de asesinato en Madrid del político catalán Alejo Vidal Cuadras en noviembre del año pasado. El dato lo confirma la COPE, fuentes de la investigación, donde se considera a Higuera un colaborador de la trama. Sigue en búsqueda y captura el marroquí que presuntamente apretó el gatillo. Este venezolano ahora arrestado aparece implicado en las gestiones para hacerse con la moto desde la que se disparó a Vidal Cuadras. Hay otros 3 detenidos dentro de esta investigación que lleva la Comisaría General de Información, competente en temas de terrorismo. A la cabeza Nayara, un español de Lanjarón, en Granada, que acompañó al pistolero en los preparativos por las calles de Madrid. Está en prisión. Su pareja, de origen británico, en libertad con cargos. Y un joven de Fuengirola que aportó la moto, también libre con cargos. La línea iraní, a la que señaló el propio tiroteado, continúa cargada de incógnitas.
Y como viene la prensa araquí, buenos días.
Buenos días, Herrera. ABC contrasta en portada la claridad de los letrados del Congreso frente a la opacidad de las negociaciones del gobierno con sus socios. Así señala que los servicios jurídicos del Parlamento dejan claro que la amnistía es inconstitucional y contraria al derecho europeo, mientras que PSOE y Junts se reúnen en el Congreso pero callan sobre lo que negocian. El único acuerdo de la reunión de ayer, según el periódico de Cataluña, sería presentar conjuntamente esa ley orgánica que traspasaría las competencias de inmigración a Cataluña, pero sin que por el momento haya acuerdo sobre su contenido. El País dice hoy que el PSOE ya negocia con Junts retoques a la línea roja que ellos se han marcado sobre los delitos terroristas en la amnistía, y El Mundo subraya la maniobra de distracción diseñada en Moncloa. El gobierno, dice El Mundo, lanza toda la maquinaria contra el pasado del Partido Popular mientras oculta sus tratos con Junts. La Razón destaca que el presidente del gobierno buscó ayer en Davos la complicidad de las grandes empresas para reafirmar su política. El IBEX 35 evita en Davos airear sus diferencias con Sánchez, titula El País. Hablaron de inteligencia artificial en un encuentro a puerta cerrada al que acudieron todos, incluido el presidente de Ferrovial, la multinacional que hace un año decidió el traslado de su sede social a Países Bajos. Para ABC, la sentencia del Tribunal Constitucional que ampara a Arnaldo Otegi es un nuevo golpe al Tribunal Supremo. Le libra de repetir el juicio por el intento de reconstruir Batasuna, por el que ya fue condenado. Y una cosa más, alerta al País de las dudas sobre la aplicación para el control de acceso de los menores al porno que prepara el gobierno. Los expertos alertan que restringir el acceso de menores a Internet es un desafío que ningún país del mundo ha resuelto y que puede surgir un mercado negro de esos certificados digitales que ahora se van a exigir para comprobar la mayoría de edad de los usuarios.
¿Y la letra pequeña?
Recordarán su historia. Los medios lo bautizamos como el héroe del monopatín. Se llamaba Ignacio Echevarría y perdió la vida en junio de 2017 en Londres, cuando armado con su monopatín trató de hacer frente a terroristas yihadistas que asesinaron a 8 personas aquel día. Su padre, Joaquín, explica hoy en una entrevista en La Razón que hoy van a hacer una asociación que lleva su nombre y que va a tratar de inculcar valores entre los más jóvenes. El Arzobispado de Madrid ha iniciado el proceso para la canonización de Ignacio Echevarría.
El trino del conciso, información confidencial, asombro judicial por las dos últimas fechorías de Conde Pumpido, mientras hoy se reúnen los ponentes de la amnistía. Buenos días, Dávila.
Pues buenos días, Carlos. Les contaré dos cosas. La primera es la sorpresa y la indignación que existe en el ambiente jurídico, también en el Supremo, tras conocer la decisión de Conde Pumpido y sus palmeros de corregir una sentencia del propio Supremo, convirtiendo al Constitucional en la última instancia de la casación. Me dice a este respecto un letrado del Supremo: esto no había sucedido nunca, menos aún teniendo en cuenta que la ponente ha sido María Luisa Segoviano, procedente del propio Supremo. La otra es esta: si hoy se reúnen en el Senado los ponentes de la ley de amnistía, que tienen que evaluar las enmiendas presentadas por los grupos cara a la Comisión de Justicia de la semana que viene. Pero por debajo de lo que se dilucide en esta reunión está lo que están negociando los secesionistas de Junts y el demandadero Cerdán por el Partido Socialista. Y en este punto lo que creen en el Partido Popular es que lo que se está ofreciendo a Junts, el socias de Sánchez, es más o menos una renuncia al referéndum a cambio de un estatus especial para Cataluña, eso sí, regado de pasta. Y mientras Sánchez se reúne con Junts para darle todo lo que quiere, también por debajo los negociadores de Sánchez, primordialmente Puente, van urdiendo una solución con Bildu para la liberación de los 142 presos etarras en las cárceles, 141 en el País Vasco y Navarra y una sola fuera de estas prisiones, creo que en Extremera. Y más noticias: enfado generalizado en una facción muy concreta del grupo parlamentario de Vox con la continuación de Ortega Smith en la ejecutiva. Algunos no le dan demasiada importancia y dicen: este comité no pinta nada, pinta el CAP, el de Acción Política, que se reúne todos los lunes y en el que se sienta el ala más radical de Vox, los influencers más cercanos a Abascal. Con esto queda dicho todo.
¿Cuál es la píldora económica del día? Mar Vidal, buenos días.
Buenos días. Ayer actuaron en Davos Javier Milei, presidente de Argentina, y Pedro Sánchez. Ambos lo hicieron en el auditorio principal, pero Sánchez jugaba en casa y Milei no. básicamente porque a Davos se le acusa de ser un foro socialdemócrata que trata temas como la igualdad económica, la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa. Y además aboga, normalmente, por una mayor regulación económica alejada del libre mercado o el capitalismo sin restricciones. Pues bien, la tarde estuvo animada. A eso de las 4, el mandatario argentino empezaba con un buenas tardes, hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y en consecuencia a la pobreza. Las caras de los organizadores eran un poema. Por el contrario, nuestro presidente hizo un discurso algo más previsible, en un buen inglés, y donde pidió no prestar atención a los gurús de Silicon Valley, pues buscan más aparecer en la lista Forbes, según dijo, que en mejorar la humanidad. De ahí que, según él, se deba regular la inteligencia artificial y se deba verificar la verdad en estos tiempos de desinformación. Como lo oyen, Sánchez a Dalí de la verdad.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes. Todos los domingos, desde hace 20 años, visita la residencia de mayores de Tomelloso. A pesar de que no tiene, ¿eh?, a ningún familiar interno.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
La Fripele, aquí está MJ Navagó. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Contamos aquí lo que hace ruido. El músico Albert Pla, seguro que le conoce mucha gente y tú también, es uno de los protagonistas de ese ruido, no es la primera vez. Europa Press le ha hecho hace unas horas una entrevista y le preguntaron por la actriz Itziar Ituño, la de La Casa de Papel, que ha perdido 2 campañas de publicidad, lo hemos contado aquí, por asistir a la manifestación del sábado en Bilbao a favor de la liberación de los presos de ETA. Ha dicho, contestando a Albert Pla, España es un país que sigue dividido entre los que creen que los que mataron a Carrero Blanco eran unos héroes y entre los que creen que eran unos asesinos. Yo creo que eran unos héroes, ha dicho. Bueno, Albert Pla ya sabemos que es especialista en penalti y expulsión. Ya dijo en el programa de La 2, Un País para Escucharlo, que estas cosas que dice y sobre todo las consecuencias no le importan.
Creo que hay un punto también de valentía, de no morderte la lengua cuando tienes ganas de decir algo, ¿no?
Es absurdo, porque sí, yo pierdo mucho público. He perdido un montón de público que no tenía.
Claro.
¿Sabes?
Vamos, que le da igual. Ya lo sabíamos. Pues a por la siguiente, Albert Pla.
Tipo perfectamente despreciable. Más, más.
2 variantes sanitarias que hacen ruido. Una, un laboratorio chino crea una cepa mutante de COVID-19. El 100% de los ratones del estudio han muerto sorprendentemente rápido. Esta noticia es inquietante, ¿eh?, y ha dado la vuelta al mundo. Y otra, la situación de la UCI materno-infantil del Hospital de la Paz de Madrid. Es un hospital de referencia en España. Esa unidad, según denuncian los propios trabajadores, ha reducido su funcionamiento y pone en riesgo el programa de trasplantes infantiles. El problema ha sido readmitido el doctor Pedro de la Oliva, que es el director, por segunda vez. Está acusado de trato vejatorio y de acoso, pero él ha recurrido y ha conseguido 2 veces su readmisión. Así que los facultativos de la unidad o se han dado de baja o han renunciado a su contrato. La Consejería de Sanidad dice que no se va a cerrar la unidad, aunque admite que hay niños que han tenido que ser trasladados por falta de personal. Esto, lógicamente, pues también inquieta. Y seguimos en Madrid con ruido. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, recibió ayer el homenaje de los Reales Tercios de España, Asociación para la Defensa de la Monarquía y la Constitución. La verdad, estaban entregados.
Además de que nos gusta la fruta, los Reales Tercios estamos totalmente de acuerdo con usted en que lo primero es la libertad y después todo lo demás. Nuestro reconocimiento distingue el gran papel que ha desempeñado al frente de esta comunidad, la región más libre y la casa de todos los españoles. Y por ello siempre nos tendrá a su lado. Solo los indeseables malnacidos no reconocen sus méritos.
Toma ya.
Madre mía.
Estaban entregados, ya te lo digo.
Tercio de recién llegado de Flandes, ¿eh?
Sí. Podemos cumple 10 años. Ayer ya nos contabas tú lo que pensabas de su aportación a España y a la política. Ayer hubo reportajes en todos los medios de comunicación con Ione Belarra, su secretaria general, en primer plano.
Podemos ha cambiado radicalmente el panorama político de nuestro país. Yo creo que la historia de Podemos es una historia de éxito y ahora, evidentemente, estamos pasando por un momento difícil, pero el que quiere ganar siempre pierde alguna vez.
Ya, si ya lo quieres creer, pues tú misma, chica.
David Bisbal, también ha sido tendencia el cantante. Se plantó por sorpresa Herrera en el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Fue... Bueno, fue para agradecer al personal el trato con su hermano José María. José María estuvo 5 meses en ese hospital por una lesión medular que le obliga a estar en una silla de ruedas. Así que David decidió ir a agradecerlo. Hay un lío gordo en Úbeda, Jaén, que me encanta, Herrera. Sorteo de Navidad que regalaba 2 premios de 550 euros para gastar en el mercado de abastos. Urna llena de papeletas. Realiza el sorteo la mano inocente José Luis Madueño, del PSOE, concejal de comercio. Ajá. Se saca la primera papeleta, lee el nombre, se mete las manos en los bolsillos después y de ahí las manos a la urna de nuevo y saca un papel pequeño, doblado, y lee el nombre.
Esta misma. Antonia Rodríguez Almendro o algo de eso. ¿Vale?
Hasta ahí vamos.
Vamos a ver la otra.
Venga, la siguiente. Mete las manos.
Vamos,
después
a para que no haya. Venga. No haya. Creo que no lo digan. Vamos. Carmen Martínez Pérez. ¿Vale?
Carmen es ganadora. Y esa ganadora es la familiar de otra concejal del PSOE.
Anda.
Pero es que Carmen ganó el mismo sorteo el año pasado.
¡Qué suerte!
Claro. Es que es increíble, ¿no?
¡Qué maravilla!
Pues eso es. Oye, coche de caballos sin caballos. Lo han estrenado en Cartagena de Indias, en Colombia. Ahí va, es un perfecto coche de caballos sin caballos. Yo no sé si lo ves para Sevilla. Reemplaza a cerca de 80 caballos que hoy son usados para el turismo en el centro histórico de esa preciosa ciudad. No sé si lo ves.
No.
Ah, ya, no es sorpresa tampoco.
¿Un coche eléctrico de caballos?
Es. Sí.
No, sí. Pues no. Coche de caballos, lleva el coche y lleva caballo. Y un cochero, pues normalmente.
Y se queda.
Ahora son las 7:06 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol, porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Hola, Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel, el mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Hoy prueba el caldo de pollo día al punto con un 26% de descuento. Por solo 0,59 el pick de un litro. En tiendas y en día.es.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, unos filetes de pechuga de pollo por 5,95 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Un palo selfie.
Una funda de móvil hortera.
Que te regalen cosas que no quieres y que no te duren nada, es muy de aquí.
Lo que es muy de aquí es la tarifa de Finetwork de 10 gigas por 4,90 euros y un mes gratis.
¿Y el precio no cambia nunca?
Jamás, trancas. Never in your life.
Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 14 de febrero en Halcón Viajes y disfruta de hasta un 35% de descuento en los hoteles Disney. Y además, vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones, plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
El Madrid tiene una postura muy fría, sobre todo comparándola con la de las últimas temporadas.
Y la información que yo tengo es que tampoco hay ningún ultimátum o fecha para que Kylian Mbappé tenga que decir nada.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.